Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Porque conocer nuestros derechos nos hace más humanos. Porque la dignidad de la persona se construye paso a paso. Porque nuestro más grande deber es respetar los derechos del prójimo y hacer valer los propios. Porque un derecho cobra vida solo cuando se practica. Por todo eso vamos sembrando dignidad.
Buenas tardes. Buenas tardes con todos nuestros amigos oyentes. Les saludamos este sábado en nuestro programa Sembrando Dignidad, a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. En esta tarde tenemos el primer sábado del 2017 y es un gusto estar con todos ustedes. El día de hoy vamos a establecer un enlace con Pablo Minda, antropólogo, que primero le deseamos un año maravilloso, exitoso, así como a todos nuestros oyentes y a todos los miembros de la comisión. A Aloncito un abrazo grandote y a Dani que está en los controles. ¿Estamos ya con Pablo? Pablo, buenos días, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay de la vida? Feliz año también a todos y a todas, ¿sí?
Muchas gracias, qué gusto que esté en nuestro primer programa del 2017.
Sí, creo que es una manera de inaugurarse bien este año, ¿no?
Pues sí, gracias Pablo por acompañarnos. Y bueno, en este programa queremos hablar un poco, estamos en un ambiente político y nos encontramos en un momento de efervescencia política cuando estamos a 40 días ya de elecciones y en este proceso notamos una campaña de acusaciones, improperios, una baratija de ofertas demagógicas lanzadas sin una explicación de cómo cumplir estas propuestas. Antes hubo el mismo eslogan de la casa, techo y empleo. ¿Cuál es su percepción ahora?
Yo creo que, como tú bien decías, estamos en un momento de efervescencia electoral. Uh-huh. Yo diría no tanto político en el sentido de lo que se tiene que tender la política. O sea, estamos más bien en un momento de una gran efervescencia electoral. Y este momento de efervescencia electoral viene cargado con una serie de acusaciones, de cosas que se dicen, de ofertas que se hacen, y efectivamente sin que los ciudadanos y ciudadanas tengamos la oportunidad de auscultar cómo cada candidato o cada candidata, tanto a la Asamblea Nacional, tanto los asambleístas nacionales, los provinciales y los candidatos a presidente y vicepresidente de la República van a cumplir esas ofertas que nos están haciendo a nosotros los electores. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que un acto de seriedad política para que le den un contenido político real a esta campaña sería de esperar que más adelante los candidatos y candidatas puedan hacer ofertas, discutir esas ofertas con la ciudadanía, con colectivos especializados y no especializados, pero sobre todo que los ciudadanos y ciudadanas tengamos la oportunidad de conocer no tanto las ofertas que nos están haciendo, sino efectivamente cómo van a cumplir las ofertas que nos hacen ahora.
Pues sí, ¿qué piensa usted? O sea, lo que se oye en el general, en las personas, es que el voto está muy dividido, ¿no? Está muy dividido, sin ir para ningún lado, pero dicen el voto está tan dividido y fuera de eso, la población está tal vez tan escéptica a las propuestas políticas que no se va por ninguna línea y más bien el voto de nulo o está en su mayoría en la población, que irse por uno u otro candidato. ¿Qué piensa?
Sí, a ver, de las últimas encuestas que he conocido, que son varias, como tú conoces, yo tengo el hábito de leer y consultar varias encuestas, tanto las que se hacen en el país, pero sobre todo las que se hacen fuera del país. Uh-huh. Y parecería ser que hasta este momento, de los datos que se conocen, el candidato que está adelante es el licenciado Lenín Moreno. Y muy por detrás de él estaría el candidato Lazo, luego Cintia Viteri y luego el general Paco Moncayo. Con un considerable 42, entre 40 y 44% de indecisos. Ese es el punto. Y esa la existencia de este 44% de indecisos a 40 días de las elecciones, bueno, de aquí a 40 días puede cambiar la decisión de los ciudadanos y ciudadanas, efectivamente nos explica una cosa. Podría entenderse esto, que hay un fracaso de los políticos, porque ni el gobierno nacional ha logrado consolidar, digamos, una mayoría consistente que pase de los 40 puntos, más bien parecería ser que el licenciado Moreno bajó unos 2 o 4 puntos, pero eso explica también que la oposición no ha sido capaz de consolidar una tendencia electoral por el cual los ciudadanos y ciudadanas se decidan. La existencia de este 44%, de este 40 o 44% de indecisos, habría que entenderlo en primer lugar como un fracaso de las ofertas electorales, como un fracaso del estilo de política que se está haciendo en el país, porque no logra convencer a los ciudadanos y ciudadanas para que se adscriban a una propuesta. Ahora, faltando 40 días para las elecciones, hay que esperar, yo creo que hay que esperar unos 20 o 30 días más, porque luego puede darse este fenómeno que se suele llamar en algunos casos el voto útil. O puede también entrar en juego esto que otros llaman el voto vergonzante, es decir, algunas personas saben por quién va a votar, pero por ser, comillas, moralmente o políticamente correcto, no dice por quién va a conciliar su voto.
Pues sí.
Por tanto, las encuestas habría que leerlas solamente como un indicador, como lo que está pasando en este momento, en el momento que se toma la encuesta, y luego después ver lo que va a pasar en adelante, Sofi.
Pues sí, realmente se ve que está tal vez, como digo, un poco las personas bastante escépticas, sin saber qué mismo hacer. Realmente no es que se ven, pueden haber propuestas, pero nada en concreto que las personas vean que algo realmente pueda cambiar o mejorar.
Creo que el asunto pasa por lo siguiente. O sea, si después de 10 años, de 2006 a 2016, el país ha avanzado lo que ha avanzado y estamos en los problemas que estamos y que todos conocemos, y que no hay que negar los problemas que existen. Pero si viene alguien y me dice que vamos a deshacer todo lo que se ha hecho,
complicado,
¿cierto? Entonces la gente sí se pone a pensar.
Claro.
O sea, es decir, todo lo que se ha hecho está tan mal que hay que refundar el país de nuevo. Y entonces la gente sí piensa. Y yo diría, hasta tiene miedo de que hayan cosas que efectivamente se pueden hacer en ese sentido. Y muchas de las personas no están de acuerdo con eso.
Ajá.
Y además, las personas que están diciendo de que van a deshacer todo lo que se ha hecho, son de una tendencia política claramente identificada con lo que está pasando ahora en Argentina, por ejemplo.
Ajá.
Lo que está pasando en México, lo que está pasando en Brasil, lo que pasa en Paraguay. Entonces la gente sí tiene miedo de adscribirse, diríamos así, abiertamente a ese tipo de postulados que se hacen en el sentido de desbaratar todo lo que se ha hecho y empezar todo de nuevo, como que vamos a crear de nuevo el país.
Pues sí, o sea, realmente como dice usted, Pablo, no es, yo creo que la situación es bastante complicada, porque hay una cosa, ¿no?, de que uno ve que a pesar de que hay problemas, también se han hecho muchas cosas. Entonces, el coger, es como en cualquier cosa, no solo en la política. Si comienza a hacer una cosa, va en una línea, y por cambiar algo totalmente diferente, dicen, bueno, vamos a cambiar y ya no va a ser nada de lo anterior. Primero es un estancamiento económico. Es un estancamiento en obras, en trabajos, en un sinnúmero de tópicos, ¿no?, dentro del país, que se irían deteniendo y parando. Y al momento de cambiar, ¿cuánto tiempo vamos a estar en un cambio? ¿Cuánto tiempo va a pasar para poder retomar en otra línea las cosas? y será favorable o no. Yo creo que eso también es bastante complicado y de ponerse a pensar, ¿no? Porque, ¿qué pasa si cambia una línea política? Entonces, las cosas se paran, las obras se paran, los trabajos se paran, todas las cosas comienzan a tener un estancamiento hasta que cambien todas las cabezas políticas y de ministerios y de estatutos y de cosas y de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso también la población se pone a pensar, ¿qué pasaría en un cambio totalmente de línea política, ¿no?
Sí, bueno, y ahí me parece a mí que radica la duda. Primero porque es muy difícil que se desmonte así de un plumazo todo lo que se ha caminado en el país en el orden institucional, en el orden de la infraestructura, en el orden de la política pública, que eso sí se puede deshacer. O sea, eso se puede deshacer. Hay un candidato que ha dicho que va a eliminar 1.200 millones en impuestos, y eso significa que va a haber una caída. Si faltan ingresos, evidentemente no se va a poder llevar adelante la política pública, porque la política pública se hace con ingresos.
Exacto.
Luego, el otro tema es el siguiente. Claro que se puede destruir un país al estilo de lo que pasa en Siria, de lo que pasa en Yemen, de lo que pasa ahora en Venezuela, de lo que pasó en Irak, Irán, Irak. Sí se puede hacer eso. El punto es que el costo para reconstruir esos países es enorme. Uh-huh. No creo que esa sea lo que va a pasar en el Ecuador. Pero cuando las personas, los políticos dicen que van a empezar todo de cero, entonces da la impresión de que van a rehacer todo. Eso implicaría por la convocatoria a una consulta popular, a un referéndum, un plebiscito, para rehacer la Constitución de la República. Habría que volver a foja cero todo lo que se ha caminado.
Exacto.
Me parece a mí que lo más sensato que podría hacer un candidato un candidato a presidente de la República o vicepresidente de la República es reconocer las cosas buenas que se ha caminado y que camina cualquier régimen en cualquier momento de la historia, y a partir de esas cosas buenas que se han hecho en el país y que existen en el país, proponer cosas nuevas para avanzar y seguir mejorando. Ahora, hay otro tema, y tú sabes, yo hago doctorado en estudios latinoamericanos, y una de las cosas que nosotros estudiamos es el orden global. No se puede pensar en analizar una situación concreta de un país sin tomar en cuenta las condiciones externas. Verbi gracia, el Ecuador, cuya economía depende en altísimo grado de los precios internacionales de nuestras materias primas, ya sean petróleo, banano, flores, camarón, brócoli, etcétera, etcétera. Entonces, la economía de cualquier país en América Latina, incluido Brasil, México, Colombia, Perú, Venezuela, que es el caso más dramático en este momento, Bolivia, por supuesto, Paraguay también, y otros en África y en Asia, están ligados a los eventos externos de la economía. No digo que esa sea una causa esencialmente determinante, pero tal y como se ha venido gestionando la política en nuestros países, por ejemplo, la caída del precio del barril de petróleo tuvo un impacto profundo y fuerte en todas las economías latinoamericanas. Ese es un factor, ¿no es cierto?
Ajá.
Luego hay que tomar en cuenta también cómo se está moviendo la geopolítica internacional. La llegada de Donald Trump a la presidencia en los Estados Unidos va a cambiar las reglas del juego, en el sentido que le ha dicho que no va a ir a acuerdos globales, verbigracia, como existe ahora el Acuerdo del Pacífico. Y él lo que ha dicho es más bien que va a ir en acuerdos comerciales país por país. Entonces, todas esas condiciones, todas las condiciones externas van a tener una repercusión en nuestro país, y lo que sería interesante es escucharles a los candidatos que nos digan de manera tranquila, de manera sosegada, de manera racional, cómo van a manejar estos dos factores. Por un lado, el frente interno, nosotros no tenemos moneda propia, estamos dolarizados, y por otro lado, cómo van a conciliar la política interna con los temas de la geopolítica tal y como se está moviendo en este momento, Sofi.
Pues sí. Eso sería importante, ¿no? Conocer de los candidatos al momento. Y algo que yo siempre me pregunto es, se les escucha en las entrevistas, se les escucha en sus propuestas, ¿no? Y dicen algo como lo que mencionaba usted, Pablo, voy a bajar los impuestos, voy a quitar los impuestos. Ya, ¿y cómo lo va a hacer? Yo siempre me pregunto, dicen, voy a hacer esto, pero ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer si, como dice Pablo, los impuestos se necesitan para seguir moviendo la economía y la obra pública en el país? Ya, pero ¿cómo va a ser? ¿Voy a quitar los impuestos o voy a hacer esto? ¿Pero cómo lo van a hacer? Es algo que a mí siempre me queda en cada entrevista que escucho de cualquiera de los candidatos, ¿no? Es ¿cómo van a hacer? O sea, ¿cómo van a hacer las cosas? Porque es facilito decir, ¿no? Bueno, esto es lo que tal vez está afectando o perjudicando a las personas o en lo que se sienten tal vez afectadas. Entonces yo voy a ofrecer que eso voy a cambiar, que eso voy a quitar, que eso lo voy a hacer de otra forma. Pero ¿cómo? El cómo para mí realmente es lo que me queda. ¿Qué dice usted?
Ahí hay un factor interesante. Bueno, yo, como tú sabes, yo estudié campañas electorales. O sea, estudié campañas electorales, estudié marketing político, o sea, sé cómo se hace eso. Y hablo con propiedad, con conocimiento de causa, digamos. O sea, en la campaña, hay una estrategia. O sea, las personas que trabajan, yo no trabajo en este tema de marketing político, ¿no? Pero las personas que trabajan en marketing político, en la asesoría, en la consultoría, en la asesoría política, trazan una estrategia para que el candidato llegue al poder. Esa es una estrategia. Luego, cuando el candidato está en el poder, tiene que trazar otra estrategia para mantenerse en el poder. Entonces, para llegar al poder, muchas personas, muchos candidatos, que no son auténticos, ¿no es cierto?, que no son auténticos, entonces más o menos dicen aquello que las personas quieren escuchar, y lograr a través de eso que las personas quieren escuchar una empatía con el votante para que el votante le conceda el voto. Ese es el candidato menos auténtico. Luego hay otros candidatos, hay otro tipo de políticos, digamos así, que son más auténticos y que prefieren correr el riesgo de decirle a la gente efectivamente lo que piensa que va a hacer y le dice a los electores, a las electoras, aquello que va a hacer. El voto que estas personas ganen va a surgir de la percepción de cuál auténtico es lo que le dice el uno y el otro. Ajá. ¿Verdad? Sí. Si una persona percibe a un candidato que no es auténtico, evidentemente no le va a conciliar el voto. Por ejemplo, hay un candidato que nunca ha sido profesor universitario, que no tiene experiencia en la vida universitaria, pero está diciendo que va a quitar la ley de educación para que todo el mundo vaya nuevamente a la universidad, es decir, volver a la universidad de los años 80. La pregunta es, si es que la sociedad ecuatoriana le cree en ese punto a este candidato, si es que los jóvenes, hombres y mujeres, creen que la universidad que tuvimos en los años 80 y 90 es la mejor universidad posible, o es mejor trabajar mejorando la universidad que tenemos ahora para efectivamente corregir los excesos, los errores que existan, para ir perfeccionando. Entonces, además, el siguiente elemento que se usa es el elemento emocional. Se trata siempre en una campaña electoral y también en las campañas publicitarias, no es que los publicistas están hablándole a la razón de las personas. Están insistiendo sobre el aspecto emocional de las personas. No hay que olvidarse, los ciudadanos y ciudadanas que me escuchan, deben saber que un candidato en una campaña electoral lo que se hace es empaquetarlo como un producto. Es decir, yo tengo un producto electoral que se llama candidato fulano de tal. Yo tengo que empaquetarlo de tal manera para que ese candidato pueda ser comprado, su oferta, su imagen, pueda ser comprada por la ciudadanía. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer los ciudadanos es descubrir cuán auténtico y cuán auténtica es la persona que me está hablando, cuán auténtico, cuán creíble es el mensaje que un candidato o una candidata me está transmitiendo, Sofía.
Pues sí, pienso igual y yo creo que lo que nos dice Pablo, que en lo que usted ha estudiado, ¿verdad? Creo que así es como se manejan las cosas y es por eso que nos queda a veces tal vez esa duda, esa incógnita, como la que digo que a mí me queda siempre que les escucho en sus propuestas y que voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a quitar esto y voy a proponer esto, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, voy a quitar los impuestos, sí, pero ¿cómo? ¿Y qué va a hacer para poder generar entonces obra pública? O sea, siempre me queda miel un poquito más allá, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que, claro, como se maneja la parte de la mercadotecnia, de la parte política, de la imagen, deben tener, ¿no?, sus estrategias cada uno. Evidente.
Exacto. Ningún candidato o candidata se arriesga a lanzarse a una candidatura si por detrás no tiene un equipo completo de asesores y asesoras de imagen, de comunicación, que le diga lo que tiene que hacer. Pero yo quiero decir una cosa sobre el tema de los impuestos. Fíjate tú que en cualquier teoría política que uno estudie, uh-huh, salvo, claro, los de la derecha extrema, una forma de redistribuir el ingreso es a través del impuesto, no los impuestos indirectos, sino los impuestos directos. Uh-huh. Aquellos impuestos que se graban sobre la renta de las personas. Porque impuestos como el IVA y los otros son impuestos indirectos, que al final termina pagando los que menos ingresos tienen. Uh-huh. Pero que yo pago, por ejemplo, si voy a comprar un determinado producto, tengo que pagar el 14% del IVA, ¿no es cierto? Entonces, ese impuesto es regresivo, ese impuesto no logra que se distribuya el ingreso. El impuesto que distribuye es aquel impuesto que se grava sobre la renta de las personas. Y hay algunos tratadistas que dicen que a los estados en realidad se les paga, digamos así. Los ciudadanos pagamos a los estados, entre otras cosas, para el tema de la defensa, para el tema del control del orden público, pero fundamentalmente para que recauden los impuestos, porque a través de la recaudación de los impuestos es que se logra de alguna manera equilibrar el tema de los ingresos de las personas, ¿no es cierto? Es decir, aquel que más ingresos tiene, paga más impuestos, y con esos impuestos es que se puede hacer la obra pública, se puede atender la educación, se puede atender la salud, para que el conjunto de la sociedad pueda ir saliendo adelante. Claro, existen otras teorías que me parece que las que están en boga ahora es decir, vamos a quitar los impuestos, vamos a simplificar la carga impositiva, de tal manera que el país se vuelva atractivo, digamos así, para la inversión externa, uh-huh, venga el capital externo al país, genere empresas, y a través de la generación de empresas se puede generar puestos de trabajo y eso también multiplica la riqueza. Entonces tú tienes ahí dos teorías completamente distintas. Uh-huh. Y las personas lo que tenemos que hacer es mirar si es que cuál de esas dos pueden ser en este momento de la historia que está viviendo el país, pueden ser más o menos beneficiosas para el desarrollo perdón por la redundancia, nuevamente, de nuestro país, ¿no?
Pues sí. Bueno, haciendo un paréntesis, les invitamos a escuchar a Violeta Parra con un tema que nos dice de este momento. Miren cómo sonríen los presidentes.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. como profanan la sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Soy el Padre José Benítez, rector del Templo de la Compañía de Jesús. Una invitación cordial a todos los fieles para el día domingo 8 de enero. Fiesta de Reyes. 9, procesión de Pase del Niño. 10:30, Eucaristía en el Templo de la Compañía. Todos bienvenidos.
Por Radio Católica Nacional.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Amigas y amigos, les invitamos a escuchar los días sábados a partir de las 19 horas su programa
La Angosta.
La Angosta. La Angosta. Aquí, en Radio Católica Nacional del Ecuador, al servicio de la nueva evangelización.
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional.
13:30 minutos.
Regresamos con nuestro programa Sembrando Dignidad, a cargo de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Les recuerdo, pueden visitar nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. También pueden escribirnos a nuestro correo cjusticiaypaz@gmail.com. Si es que tienen algún caso también de justicia restaurativa, estamos en Facebook en Justicia Restaurativa para que puedan escribirnos. Seguimos conversando con Pablo Minda. Como hablábamos un poquito en el corte con Pablo, decíamos que es un momento bastante complicado, ¿no? En el tema político, en el que muchas, así como hablábamos de las leyes, se ponen en discusión, se ponen tal vez como una medida para ver lo que voy a hacer o lo que voy a cambiar como candidato, ¿no? se ponen en un punto un poco de juzgar, creo yo, las diferentes leyes o lo que se ha establecido para poder cogerse de algo y poder decir yo voy a hacer esto o voy a hacer el otro. ¿Qué dice Pablo?
Sí, bueno, uno de los temas que está que más se ha cuestionado al gobierno actual es el tema de la justicia y el tema de la comunicación. El tema de la justicia, el tema de la comunicación, y ahora está el tema de la corrupción. El tema de la corrupción visto como un hecho moral, digamos así, no visto como un hecho del sistema, o sea, como un hecho del sistema. Uh-huh. Y que hay que perseguir quien quiera que cometa una infracción a la ley, tiene que ser perseguido, tiene que ser detenido y tiene que ser juzgado en el marco de la ley y tiene que reparar, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, fíjate tú una cosa que no se discute, por ejemplo, más allá de esto, ¿no? Avanzamos hasta donde dice la ley y nos volvemos tan legalistas. Dejamos por lado los aspectos de tipo sociológico y también dejamos de lado el aspecto antropológico y por ende cultural. Uh-huh. Fíjate lo que está pasando ahora con esta demanda sobre Odebrecht. Uh-huh. Odebrecht es acusada de ser una empresa corrupta, ¿no es cierto? Que ha logrado, comillas, contratos, no solamente en el Ecuador, se asumiría que logró contratos no solamente en el Ecuador, sino en otros países también. Uh-huh. Por medios ilícitos, ¿no es cierto? El presidente de Odebrecht entonces entra en un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos para delatar a los corrompidos, a los que ellos corrompieron, y a través de eso generar un efecto, podría esperarse que se lleven dos aspectos, un aspecto legal, un aspecto de la justicia, pero por otro lado también eso va a tener un aspecto político.
Sí.
Lo que no reparamos los ciudadanos y ciudadanas es lo siguiente. La corrupción, tal y como funciona, y tal como se puede estudiar desde el punto de vista de la sociología y la antropología, aparece como un hecho inherente al sistema capitalista. Es un hecho inherente al sistema capitalista. Uh-huh. Y no es solamente que se corrompen los funcionarios públicos, sino que en este caso son corrompidos por la empresa privada. Esto no significa, y no estamos diciendo aquí, que todas las empresas privadas y que todas las personas que están en el ámbito privado son corrompidos, o que todos los funcionarios públicos son corrompidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, no hay ningún indicio, no existe ningún mecanismo, ni legal ni extralegal, por el cual los corrompidos devuelvan a la sociedad el dinero mal habido, la fortuna mal habida, por medios ilícitos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es decir, Odebrecht pudo haber obtenido contratos de manera, se asume, ilícita, corrompiendo a funcionarios, pudo haber ganado una cantidad enorme de dinero a partir de ese mecanismo ilegal, corrupto y corrompedor, pero se llega hasta ahí, porque después no devuelve el dinero que ha logrado a través de esos mecanismos. A mí me parece entonces que los ciudadanos y las ciudadanas tendríamos que ir más allá de eso. No solamente es que se identifique a los culpables, a los corrompidos, sino que el dinero mal habido, producto de esos actos de la corrupción, sean devueltos al erario público, al erario nacional. Uh-huh. Y eso que estamos hablando de la Odebrecht, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las otras empresas, con las otras grandes empresas que trabajan en países africanos, en países asiáticos, en nuestro continente mismo, y que generan enormes daños al ambiente? Ver y gracias a lo que pasa en el nororiente del Ecuador, en Lago Agrio, ¿no es cierto? Uh-huh. El famoso caso de los 11 mil millones de dólares que todavía esta empresa no acaba de pagar para que se repare el ambiente ahí. Uh-huh. Entonces me parece que sería bueno, ojalá hubiera la oportunidad de que este momento no sea solamente un momento de escuchar la corrupción, es el tema de la corrupción como un ataque, sino para ver cuándo el sistema se va a moralizar y qué hacemos los ciudadanos y ciudadanas para exigir una reparación, no solamente en el marco legal, no solamente a las personas individuales, sino a las personas jurídicas, que devuelvan el dinero que han obtenido de esa manera ilícita.
Pues sí, justamente como dice Pablo, eso debería ser un punto de partida para que se reparen las cosas, ¿no? Y algo que veíamos y decíamos es, justamente sale en este momento, en este momento político, es en el que se, pues, se destapan o salen las denuncias y las cosas, ¿no? Entonces uno sí tiene que analizar esos puntos también, porque no es así a la ligera, ¿no?, que salen las cosas o porque tenía que salir, sino que hacen que estas cosas salgan justo en estos momentos políticos, porque no solo afecta a la parte tal vez de gobierno, sino afecta también a las empresas privadas. Es de lado y lado, ¿no?, ¿verdad?
Sí, y luego también hay temas muy complejos alrededor de esto, ¿no es cierto? El ejemplo de Brasil es clarísimo. Hasta ahora, la justicia brasileña no ha logrado imputar a la presidenta Dilma Rousseff. No la ha imputado. Uh-huh. Los que sí han sido imputados, y varios están con procesos judiciales en su contra, son los diputados que la destituyeron. Fíjate tú cómo es eso, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí.
Entonces, es decir, hay un mecanismo, digamos, se está poniendo en juego unos mecanismos para desacreditar a algunos gobiernos con miras a lograr efectos políticos, no con el efecto corrector de aplicación de la justicia, sino con el efecto de desmoralizar a los partidos que están en el gobierno, por una parte, pero también tiene un impacto sobre la población. No hay que olvidar que ideológicamente siempre se ha pensado que América Latina es el continente más corrupto, de que el Ecuador es el país más corrupto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno mira los datos fríamente, yo no digo que el Ecuador sea un país de santos y que no hayan actos de corrupción. Hay actos de corrupción y en este gobierno los han habido. Y deben ser más de los que se han conocido, ¿no es cierto? Pero no creo que nosotros seamos el país más corrupto del mundo. Eso no creo. Y lo que tiene que hacer tanto el gobierno actual como el que viene es perseguir a los corrompidos, meterlos a la cárcel y, como he dicho antes, buscar la manera de que devuelvan el dinero mal habido. Pero fíjate tú cómo es esto. Haciendo uso, porque también es el tema legal, ¿no es cierto? Y para eso están los abogados. Uh-huh. Una cosa es que a mí me imputen por peculado y otra cosa es que a mí me imputen por enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Otra es que me imputen por testaferrismo. Una y otra figura son distintas. Entonces lo que va a pasar es que si a mí me imputan por el delito menor y si yo me acojo al procedimiento abreviado, o yo pacto, como ha hecho este caso, este gerente, el presidente de Odebrecht, con la fiscalía, para brindarle información sobre otros posibles delincuentes, lo que va a lograr es que a mí me disminuyan la pena y me den una pena de 3, 4, 5 años y luego salgo de ahí sin ningún problema a disfrutar de mi riqueza. Exacto. A mí me parece que eso es ofensivo y daña la moral pública, daña la fe pública, porque las personas aprendemos más de la práctica, de lo que se ve, que de lo que se nos dice. Y eso, lejos de constituir un freno para el cometimiento de estos delitos, se convierte en un estímulo para el cometimiento de los delitos, porque las personas van a decir, si yo tengo un buen abogado que me puede hacer una buena defensa, entonces yo puedo arriesgarme, digamos así, a cometer este tipo de fechorías y después voy a salir, pago unos 4 o 5 años, después puedo salir a disfrutar de una fortuna probablemente mala vida.
Pues sí. Y otro tema de estos es, vemos que varios aspectos son manipulados en este momento, ¿no? Y uno de esos aspectos que está siendo manipulado es el de la educación superior. Varios de los candidatos presidenciales dicen que los jóvenes podrían ir a la universidad que deseen escoger, la carrera que prefieran seguir, y de la experiencia que sabemos que se ha tenido en tiempos pasados, y como usted sabe, como docente universitario, como investigador también, muchas de las profesiones como abogados se han ocupado en otras áreas, ¿no? Como taxistas, sin ser peyorativos, ¿no? Pero se ha visto que muchos de los profesionales que estudian una carrera 6 años en la universidad, consumiendo el dinero que aportan los ciudadanos en el caso de universidades públicas y el propio dinero incluso de universidades privadas, para que luego se opte por algo que es más conveniente económicamente, porque no hay otra forma de subsistir, tal vez. Esto se podría analizar sin demagogia, creo yo, ¿no? ¿Cómo ve este punto usted, Pablo, como estando dentro del área?
Sí, mira, te comento la experiencia que yo tengo a diario en la universidad. Yo soy ahora profesor de la asignatura de metodología de la investigación, ¿verdad? Y entonces, varios de los chicos, y doy en la carrera de sociología, entonces varios de los chicos y de las chicas no saben que yo soy el director de investigación de la universidad. Y yo les pregunto por qué están ahí. Y entonces me dicen, es que el sistema me mandó. Y yo les hago reflexionar, a ver, si es que es el sistema el que les mandó, o es que, tal y como está ahora la norma, digamos así, o es que sus habilidades, no permitió que vayan a estudiar la carrera, por ejemplo, que ellos querían estudiar, ingeniería, o medicina, digamos así. La reflexión que yo les hago a los estudiantes es esta, simple y sencilla. A ver, es como que a mí me gusta el fútbol, ¿verdad? Y quiero jugar fútbol, pero no tengo pies, no tengo piernas, ¿verdad? Si yo tengo que elegir, digamos así, la carrera para la que efectivamente yo tengo la competencia. ¿Cómo se establece, cómo se descubre la competencia? Ese es el tema que hay que discutir, ¿no es cierto? Pero decirles a los estudiantes que ellos pueden estudiar lo que quieran, de la manera que quieran, donde quieran, es absolutamente demagógico, porque eso lo único que va a conducir es que las universidades se vuelvan a sobrepoblar, los estudiantes que van a se van a matricular en ingenierías, por ejemplo, y no tienen la habilidad o la competencia para el razonamiento abstracto, lógico, que no tienen habilidades para la matemática, evidentemente que van a fracasar. Y entonces lo que vamos a volver a tener es estudiantes que están paseando de manera permanente en la universidad, pasando de una carrera a otra carrera, con un costo enorme para la sociedad.
Pues sí.
Pienso yo que habría que buscar probablemente el mecanismo de selección de la carrera en este momento no sea el más idóneo, y es posible de que haya necesidad de mejorar este mecanismo, o que, por ejemplo, estudiantes que vienen de colegios que no tienen tanta competencia, entonces van a tener dificultad para superar esta prueba de aptitud, porque es la prueba de aptitud. Sin embargo, también hay que reconocer que la aptitud está íntimamente ligada al conocimiento. Entonces, no es que yo tenga un razonamiento lógico solamente porque lo tengo de manera natural, sino porque tengo unas habilidades previas que me permiten tener ese razonamiento lógico. Ese es un tema. Pero después, tirar la demagogia de que los estudiantes van a poder estudiar libremente lo que quiera, donde quiera, como quiera, no es verdad, porque mucho me temo yo, que detrás de eso, lo que están proponiendo algunos de manera velada, encubierta, es volver y potenciar el negocio de la educación superior para algunos sectores.
Pues sí. Y yo creo que esto es importante ver que uno como este aspecto de la educación superior, así como otros aspectos de, por ejemplo, la ley de comunicación o la de plusvalía que salió hace muy poco, están siendo, yo creo, manipulados para tratar de poner a favor de los candidatos, ¿no? Y decir, imagínate cómo hacen esto o cómo pasa esto, ¿no? Y tratar de manipularlos para que sea un punto a favor de cada uno, ¿no?
Sí, yo creo que, por ejemplo, sobre estas leyes polémicas, la ley de comunicación, la ley de plusvalía y otras, me parece que hay que rescatar lo bueno de eso. Hay que rescatar lo bueno de eso y tratar de perfeccionar, uh-huh. de perfeccionar aquello que ya existe. Volver nuevamente, es decir, vamos ahora a derogar la ley de comunicación y que todo el mundo vuelva a ser con los medios de comunicación y con el espectro radioeléctrico que es propiedad de todos los ciudadanos, todo aquello que quiera, a mí me parece que eso no es bueno. El libertinaje no es bueno ni en la vida privada y no es tampoco bueno en la vida social, en la vida de los pueblos. Tiene que haber un justo medio. Yo creo que es correcto el hecho de que no se pueda controlar los contenidos. Es correcto de que el gobierno no intente siquiera establecer esto que se llama justicia, del control previo, ¿verdad? Uh-huh. Pero de ahí a permitir los chistes racistas, a permitir todo tipo de injurias en los medios de comunicación, so pretexto de la libertad de expresión, a mí no me parece correcto. O sea, yo un día fui a asesorar a un medio de comunicación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo les decía a los periodistas, mire, el que usted no pueda hacer chistes sexistas, hacer chistes racistas, no solamente le convierte en un mejor comunicador, sino que a usted le convierte en un mejor ser humano. Uh-huh. Porque yo no puedo hacer chistes, ponerme a reír con bromas machistas, con bromas sexistas. No me puedo poner a reír de la imagen de las personas. Eso a mí me parece que no es así, pero que lamentablemente en nuestro país se hacía y en algunos casos aún se siguen haciendo, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que esos temas se tienen que precautelar. Pero por otro lado también es justo que los comunicadores y las comunicadoras tengan la libertad, igual que los profesores y las profesoras, igual que todos los ciudadanos tengamos la libertad responsablemente de expresarnos libremente sobre los aspectos que consideramos que nos tenemos que manifestar, sin que se violente y sin que se dañe la honra de las otras personas. Pero además es evidente que hay que garantizar también la pluralidad de opiniones, ¿no es cierto? Y ese es un tema muy complejo ahora porque el gran monopolio que existe de los medios de comunicación, de los medios de información, de la industria, de la industria de la cultura, no permite efectivamente que las personas podamos tener acceso a ofertas culturales diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es la oferta que tienen los chicos y las chicas y las madres de familia que se quedan en casa a partir de las 2 de la tarde en la televisión abierta del país? ¿Cuál es la posibilidad que tienen de acceder a otros espacios de entretenimiento que no sean los talk show, que no sean estos programas en los que lo único que se vive haciendo es hablando de la vida ajena? Uh-huh. El chiste fácil, la vida fácil, el chiste fácil, la conversación fácil, la conversación burda. Entonces me parece que cuando los medios de comunicación están concentrados en pocas manos, se niega la posibilidad de que otros sectores también puedan expresarse de manera diferente. Entonces me parece a mí que la sociedad tiene que precautelarse ese hecho. Es discutible aquí este punto de si el mercado va a poder regular eso. Parecería ser que no lo puede hacer. Entonces me parece que de manera responsable el gobierno, el Estado tiene que hacerlo, como he dicho, precautelando la libertad de expresión y el derecho que tenemos las personas a opinar libre y responsablemente sobre cualquier aspecto de la vida y de la sociedad.
Pues sí, totalmente de acuerdo ahí, y yo creo que lo que nos dice Pablo es muy importante, porque creo que de la idea de poner una ley, de ir mejorando, es justo eso, ¿no? O sea, mejorar las cosas. Es si algo nos parece que no está bien dentro de la ley, hay que mejorarlo y no entrar y decir voy a cambiar esto, no, voy a quitarlo, sino tratar de mejorar, porque yo creo que dentro de cada una de las leyes hay aspectos muy positivos, como dentro de la ley de comunicación, es la responsabilidad ulterior de lo que se dice. Todo lo que se dice tiene que tener responsabilidad. Todos somos seres comunicativos y así, y como todos absorbemos la información y es lo que luego replicamos. Entonces tiene que haber una responsabilidad sobre eso. Así como en la ley de educación se quitaron muchas universidades que se llamaban de garage, se trata de mejorar la educación que se tiene en el Ecuador, al estar lastimosamente dentro de los países en que la educación es menor. Entonces esa ha sido la idea de cambiar las leyes, de modificar las leyes, y que si se tienen que hacer cambios se los tiene que hacer, pero realmente de una forma, yo creo que responsable, y no dicen voy a quitar esto por un punto de la ley, tal vez, ¿no?
Sí, fíjate, porque hay también muchos estudios y estudiosos que trabajan sobre este tema de la sociedad del espectáculo. O sea, Armando Matelar, por ejemplo. Luego me parece que Dor sobre la sociedad del espectáculo. Y ahora hay una socióloga judía, francamente fascinante, ¿no es cierto?, que tiene un par de textos. Uno de ellos es La intimidad congelada, las emociones en el capitalismo. El problema es que nos quieren hacer pensar a nosotros, que todo lo que vemos, que todo lo que nosotros vemos, es una cuestión así que se plantea de manera inocente. Y no es así, Yo, por ejemplo, cuando veo una noticia, yo tengo que saber quién la generó, dónde se generó, cómo se generó. Porque luego después uno se entera que, por ejemplo, cuando se tumbó la imagen esta de Saddam Hussein allá en Irak, no fue el pueblo de Irak el que tumbó esa imagen, sino que fue un grupo de personas que fue previamente contratado para que lo hagan, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que estas cuestiones, evidentemente, se pueden mejorar con una población, con una ciudadanía mejor educada, con una capacidad mayor de crítica, de análisis, de que podamos acceder, como todo homo sapiens sapiens, como seres simbólicos que somos, a mejorar la cultura, a trabajar por una cultura de la paz, una cultura del respeto. Creo que, siguiendo la línea del Papa Francisco, a mí me gustaría escuchar a los candidatos de manera seria. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, por el tema del cuidado de la casa de todos, por el cuidado de la tierra? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con el tema de las economías campesinas, la economía familiar? ¿Qué van a hacer con el tema de la tierra, de las familias que tienen 1, 2, 3, 5 hectáreas en la costa? ¿Qué van a hacer? Pero me gustaría ver un programa serio, sensato, que sea cumplible. A mí, por ejemplo, me parece que esa es una limitación que ha tenido este gobierno. Que no ha habido un apoyo decidido, digamos así, al sector campesino en términos de asistencia, en términos de asistencia técnica, en términos de proponer alternativas de financiamiento. Digamos, se ha hecho, pero no con la fuerza y con la contundencia que se esperaba. Entonces me parece a mí que estos son los desafíos que efectivamente tienen los nuevos candidatos. ¿Cómo mejorar las cosas que se han hecho bien? Y efectivamente habrán cosas que se han hecho mal y que hay que corregirlas, ¿verdad? Pero somos un país que está es un país que está avanzando, y es un país que no va a soportar, digamos, ahora una reinvención de todo, volver a foja cero para empezar de nuevo. Pero me parece a mí que estos aspectos sobre el tema del medio ambiente, el tema del agua, el tema de la tierra, el tema de las semillas, el tema de los mercados alternativos a los pequeños productores, son los temas que deberían ser colocados sobre el tapete para por los candidatos a presidente y presidenta de la República del pues Ecuador. Sí.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay varios temas que no se los topa, sino tal vez lo más llamativo, lo del momento, lo de tal vez las leyes más polémicas, pero temas que realmente son importantes como el medio ambiente, como agua, como los temas, yo creo que la distribución de la tierra, que se han topado, pero no, por ejemplo, como para ponerlos como puntos importantes dentro de las campañas políticas, ¿no? Porque realmente no vemos eso, al menos yo no lo he visto, sino realmente se centran en los puntos tal vez más grandes, polémicos y discutibles, y en lo que puedan defender cada uno de los candidatos, ¿verdad?
Sí, porque además también, como tú sabes, el mayor número de electores está en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, ajá, Cuenca, Manta, Puerto Viejo. Entonces los candidatos también se abocan, se enfocan en este tipo de, en estas ciudades, en estos conglomerados humanos, ¿verdad? Pero le prestan poca atención a lo que puede pasar, a lo que está pasando con el campo. Luego a mí me parece, y creo que no sería justo dejar pasar en esta ocasión, un tema a resolver es el tema minero que está en boga ahora, ¿no es cierto? Lo que pasó en Macas es un tema que tiene que ser trabajado, manejado de mejor manera, evitar los conflictos que pueden escalar. Porque todos sabemos cómo empiezan los conflictos, pero nadie sabe cómo terminan, ¿cierto? Uh-huh. Todos sabemos cómo empieza la violencia, pero nadie sabe cómo termina. Entonces, a mí me parece que me gustaría a mí que de manera efectiva los candidatos digan cómo van a operar el tema minero en el país, puesto que es un recurso que está ahí y que no van a dejar de, aunque lo digan, no van a dejar de usarlo, porque eso va a generar unos ingresos para el Radio Nacional, vista las caídas importantes que han habido respecto al petróleo. Entonces tienen que decirnos cómo van a hacer eso frente al tema de los derechos de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes, y también cómo van a trabajar el tema de la contaminación ambiental, porque no es solamente en el Yasuní donde se contamina el ambiente, no es solamente en Morona, en Macas y en Zamora donde se contamina, también hay problemas de contaminación en la provincia de Esmeraldas. Y todos esos focos de contaminación tienen que ser vistos, tienen que ser atendidos, porque los ciudadanos y las ciudadanas de estas regiones, aún siendo campesinos y campesinas, aún siendo indígenas y afroecuatorianos, tienen el mismo derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos, y para decirlo en términos de cristianos, tienen la misma dignidad frente a Dios, porque somos todos criaturas e imágenes de Dios. Entonces a mí me parece que esa es una condición que se debería exigir a los candidatos: mayor seriedad, mayor autenticidad, y que sus propuestas de campaña puedan ser sometidas al escrutinio público por todos y por todas.
Pues sí. Gracias, Pablo, por ayudarnos a tratar este tema tan importante, ayudarnos a hacer el análisis del momento político que estamos viviendo al momento en el país. Gracias por acompañarnos.
Con el mayor gusto, cuando ustedes me requieran. Muchas gracias también a ustedes.
Gracias, Pablo, y esperamos tenerle en otro programa, ya que estamos hasta febrero para próximos a las elecciones, y ver qué pasa después de las elecciones también. Y esperemos que así como nos escuchan nuestros oyentes, nos escuchen también las personas que están como candidatos políticos, para que sepan un poco lo que piensa la población y en lo que tal vez deberían enfocarse un poco más, para que sus campañas tal vez sean más completas. Bueno, con esto nos despedimos. Este ha sido otro programa de Sembrando Dignidad, difundido a través de Radio Católica, producido por la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Cualquier comentario pueden escribirnos a nuestro correo sejusticiaypaz@gmail.com. Les invitamos también que nos visiten en nuestra página web www.justiciaypaz.org.es. También seguimos en Facebook con Justicia Restaurativa para quien tenga algún tema referente a esto. Y el equipo de Justicia Restaurativa sigue haciendo los pasteles y pueden comunicarse al 099-557-0081 para quien desee. Dios mediante, estaremos con ustedes el próximo sábado. Gracias a Dani en los controles y nos despedimos. Hasta luego.
Sembrando Dignidad llegó a usted para dar un paso más hacia el respeto y la dignidad humana. Para hacer de los derechos humanos una práctica diaria. Sembrando Dignidad a través de Radio Católica Nacional. Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.